Este espacio es auspiciado por...
Hola, soy el Ratón Pérez, y esta vez, en vez de ir al diente, voy al grano. Escúchame, si tenés una pyme, probá el nuevo Plan Free de Galicia. Tiene cero costo de mantenimiento, incluye cuentas en pesos y dólares, especialistas pyme online 24/7 y mucho más. Descárgate la app Galicia Office y probá el Plan Free para pymes.
Cartera comercial. Para más información o limitaciones aplicables, consulte en www.galicia.ar.
IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
ICBC, el futuro nos inspira.
Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11 7237 4932.
MJ Tesio. Transformamos tu capital en oportunidades. Tus finanzas con expertos. Contáctate con nosotros. www.mjtesio.com.
En AT Inversiones potenciamos el crecimiento de tu empresa con estrategias financieras a medida. Más de 15 años acompañando a compañías y pymes a gestionar su capital a través de las mejores sociedades de bolsa. AT Inversiones. Comprometidos con tu patrimonio. Contáctanos en atinversiones.com.
Cuando sentís que nadie da dos mangos por vos, hay un banco que siempre está, porque sabe lo que valemos los argentinos. Macro siempre te acompaña, para que cumplas todo lo que te propones, para que crezcas, para que pienses en grande. Ya logramos cosas grandes juntos, así que vamos por más. Pensá en grande. Pensá en Macro.
En Balance te ofrecemos asesoramiento financiero personalizado y alternativas a medida para que potencies tus ahorros. Pasá de ahorrista a inversor. Balance. Es tiempo de invertir.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Pablo Tabelli en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a Aftermarket. Estamos aquí haciendo el cierre de la jornada, comienzo de la semana. Mi nombre es Julián Josovich, estoy acá con la mesa, Pablo Tabelli. Pablo, ¿cómo andás?
Buenas, buenas. Y muy bien. En esta semana pasó de todo, ¿no?
La verdad.
¿Y qué no pasó?
Y lo que resta que pase.
Y lo que resta esta semana, exactamente. Así que bueno, tenemos mucho para conversar.
Bien, señores, está acá nuestro invitado del día de la fecha, Maximiliano Tesio, ¿sí? Asesor financiero. Maxi, querido, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Juli, Pablo?
¿Cómo andás,
acompañándolo? Maxi. Prometo que no está coordinado esto, que vengo solo cuando hay buenas noticias.
No, no, para, no,
una cuestión casual.
te viniste de Rafaela, interior, de Rafaela.
Exactamente.
¿Cuánto le pegás?
Son 6 horitas aproximadamente.
Ah,
sí. Tenemos
¿Y venís en bus o viste para trabajando
no,
o en auto?
O sea, fui papá hace 2 meses y medio, fue la prueba piloto de a ver el gordito cómo se bancaba el viaje.
Bien.
Fue un lindo viaje.
Bueno, felicitaciones.
Felicitaciones, sí.
Bueno, señores, varias cosas para analizar, estamos en la previa del dato de inflación, tendremos el jueves a las 4 de la tarde va a salir el dato, y ahí, bueno, tendremos finalmente la potencial confirmación, un poco por lo que dijo Caputo ayer, en una entrevista televisiva, en donde cree que va a venir un muy buen dato, eso significa que se va a cortar la racha. Hoy salió Cava, salió 2.5, cayó respecto del 3 de marzo, en abril 2.5. Así que, bueno, una buena noticia, esperando de que ese escenario de suba constante de la inflación que venimos viendo desde mayo del año pasado finalmente se haya finalizado. Mientras tanto, otra de las noticias a lo largo de la semana fue el upgrade de Fitch. ¿no? Muy que bueno. Nos puso en B-. Uh-huh. Es el valor más alto en 8 años. Y bueno, viene obviamente de la mano de las reformas estructurales que viene haciendo Milei, junto con la acumulación de dólares, probablemente también la victoria política de mitad de término. Bueno, veremos si eso puede perdurar hacia adelante, pero de alguna manera positivo la expectativa, porque si eventualmente también se da otro upgrade, otro calificado de riesgo, eso podría destrabar flujo de dólares mayores hacia adelante, y seguramente podría hacer que los bonos puedan seguir comprimiendo, que el riesgo país siga cayendo, que dicho sea de paso cayó debajo de los 500 puntos en el día de hoy. Uh-huh. Y eso es un nuevo hito, todavía está por encima de los mínimos de la era Milei, y creo que fue 470, 480, no me acuerdo, pero bueno, estamos ahí nomás. Y otra vez se abre la ventana de si le conviene a la Argentina salir a colocar deuda. Digamos que a nivel regional lo está haciendo Bolivia, lo está haciendo Ecuador, ya Ecuador por segunda vez. Uh-huh. Así que como que hay nuevamente un apetito ahí en donde Argentina podría aprovechar esa ventana e intentar reabrir este mercado internacional de deuda para hacerse de dólares y poder rolear los vencimientos que tiene que pagar. Este año casi, creo que son 9,000 y pico millones de dólares, todavía entre organismos internacionales y todo, pero salta más de 27,000
el año que viene.
Casi 30,000 el año que viene, y después en 2028 salta por encima de los 30,000 millones, quedándose por encima de los 30,000 millones. Uh-huh. Hasta 2032, así que tiene que comprar dólares, pero también tiene que buscar la manera de rolear los vencimientos de arriba del mercado internacional. Un poco lo que vengo diciendo es como que el gobierno tiene que comprar dólares para no usarlos, sino uh-huh. para mostrarlos. Si los muestra, entonces la probabilidad de default es menor. Si la probabilidad de default es menor, el riesgo país más bajo. Si el riesgo país es más bajo, Argentina puede colocar más deuda, o sea, deuda a tasas más bajas. Así que bueno, un poco ese sería el uh-huh. trade, ¿no? Pero bueno, se han dado estos buenos datos en materia inflacionaria, en materia de calificación, y los bonos que están ahí, cerca de los máximos, ¿no? Ya está bastante estrecho, parece.
Y Moody's, recordemos que el responsable de Moody's para la región de Sudamérica, Jaime Roig, anunció en varios medios argentinos que en junio van a revisar la nota de Argentina. Así que, bueno.
Ahora, ¿cómo viene?
Sí, junio, sí, en dos
semanas, perdón,
tres semanas. Otros países con calificación B-, cuando uno los ve, dice, bueno, Argentina debería incluso estar mejor.
Un poco más.
Son Zambia, Ecuador y El Salvador, y sus bonos rinden todos 100 puntos básicos menos que el de Argentina, ¿no?
Es que tal cual, Pablo, cuando vos mirás la macro, realmente, sí, nos mereceríamos mejor nota, pero claramente también pesa el hecho de que fue hace tan poquito que vino Guzmán y hizo lo que hizo, sí, sí, que demasiado rápido estamos convergiendo a cosas más uh-huh. parecidas al mundo racional, ¿no?
Bueno, viste que en la Expo EFI Caputo dijo, sí, no existe el tal riesgo Cuca. Obviamente no se lo dice a Wall Street, ¿no? Obviamente uh-huh. está el riesgo Cuca, pero se lo dice a Wall Street con la idea de, bueno, che, compren deuda argentina porque no está ese riesgo, digamos. Compren sin miedo, sería un poco esa la señal, pero que el riesgo está, pues si no el riesgo país sería...
Era un 27 con un 28 y ya...
Claro, no, exactamente, no está bueno ese análisis, ¿no? Es un poco lo que también uh-huh. veníamos señalando, o sea, fíjate, o otro también, fíjate, el Bopreal 2027 contra 2028 o el bono del Tesoro 2027 contra el 28, uh-huh. y ahí tenés, creo que salta del 5 al 8,
sí,
¿no?
Sí,
entonces digamos, ese riesgo 300 puntos básicos más... Ahí está el riesgo Cuca.
Totalmente,
¿no?
Creo que hay una oportunidad, ¿no? En el 28 con lo que está rindiendo.
¿Te gusta?
Me gusta. Me gusta dentro de la curva de soberanos, me gusta, digamos, no el 27, sino 28, 29, el 29N, me gusta, AN29, uh-huh. me gusta también. Como son bonos que, digamos, no se miran mucho, en la parte larga, tengo ese temor de que los números de Estados Unidos no le cierran fiscalmente y la tasa más larga de Estados Unidos suba y ahí se lleve para arriba el rendimiento de esos bonos. Entonces, cuando uno dice, bueno, comprar bonos a no sé, al 38, por ejemplo, el 41, y no sé, me parece que los van a empujar desde abajo la tasa de los T-bills.
Sí.
Un tema, hablando de calificaciones, y lo estamos hablando acá en la previa, MSCI, recordemos que Argentina, o sea, las calificadoras de riesgo son riesgo crediticio para la emisión de deuda. Para la para, digamos, la renta variable hay uno solo, una sola institución, que es Morgan Stanley, que categoriza los mercados de bursátiles de renta variable.
MSCI.
MSCI, exactamente, por las siglas en inglés. La Argentina está en el exclusivo grupo de Stand Alone. Stand Alone es...
digamos, VIP.
Sí, exacto. Es como los rufianes.
Un medio aburrido, porque no va nadie a este.
Exacto. Desde el año 2021, Guzmán lo logró. Y en este selecto grupo están Jamaica, Panamá y Trinidad Tobago. Panamá por un tema de país no colaborativo con las normas de lavado de dinero. En Europa está Bosnia, Bulgaria, Malta y Ucrania. Y después en el resto del mundo es Botswana, Líbano, Nigeria, Palestina y Zimbabue. Sí, digamos, a mediados de junio se reúne esta institución y hace la calificación, recalificación de los distintos países. Si pasamos a mercado de frontera, que supimos ser mercado de frontera, son aquellos países con alto potencial pero baja liquidez.
Sí.
Entre ellos, para no nombrar a todos, porque hay un grupo bastante grande, en Europa, Croacia, los tres países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania. En Asia, Bahrein, Bangladesh, Kazajstán, Pakistán, Vietnam. En África, Kenia, Marruecos, Senegal. Y Vietnam concentra el 25% del índice. Es un índice que tiene incluso un ETF que se llama FM, como donde estamos, con volatilidad bastante baja del 15,5%. Recordemos que volatilidad de las acciones argentinas está más cerca del 40% anual. Y después el tope de gama dentro de los no desarrollados es mercado emergentes, pero ahí hay, que anduvo bien este año, tiene un ETF, el EEM, y ahí hay tres países que concentran todo, ¿no? O sea, Taiwán tiene el 25% de ese índice, China el 23% y Corea el 19%. Pero bueno,
Argentina podría pasar de standalone a emergentes, porque en su momento nos sacaron de emergente a standalone.
Exacto. El tema es que uno dice, bueno, pasaremos, digamos, el hito de el mercado de frontera directamente y pasamos a emergente, pero de la manera que querramos, si llega a haber una recalificación, aunque sea a frontera,
ya habilitas un montón de fondos. Sí,
sí, y sí, te permite que fondos internacionales compren acciones argentinas, que hoy les está vedado, ¿no?
¿Está eso en tus cálculos a la hora de posicionarse en acciones o todavía no?
Nosotros tenemos una posición muy onshoreizada en general para lo que es acciones, más como está el contexto internacional, pero tal como lo charlábamos con Pablo, nuestra bolsa tiene una característica que básicamente tenés dos sectores, tenés petróleo y tenés bancos, ¿no?
De hecho, hay pocos papeles.
De un lado rotamos al otro, básicamente, y es algo de lo que venimos haciendo ahora. Con toda la mala dinámica del año pasado de los bancos, costó empezar a comprar y apartar paja del trigo, a ver qué banco está sano y qué banco no, pero charlábamos también de esto, los bancos están haciendo mucho, no solo en escalar sus negocios en Argentina, sino en hacer más eficientes sus estructuras, y esto se va a sentir en los balances, y creo que hay una oportunidad naturalmente ahí, Julio.
Todavía no, o sea, tuvimos varios balances.
De banco
salió el de Superville, bastante flojo, ¿no?
Sí, pero Superville, hay que tener en cuenta que tuvo un cargo extraordinario por desvinculación de 290 empleados, que es un 9-10% del payroll total. Es un proceso que están haciendo todos los bancos. Galicia lo hizo el año pasado con la fusión con HSBC. En el caso de Superville, para dar algún número así...
Se cayó la acción después del...
Sí, igual no es de los bancos.
Pero
que más
no tanto. Sí. ¿No? O sea, por eso a mí mi impresión es que digamos, el mercado ya suponía que los balances de los bancos venían mal, perdió 17,000 millones de pesos, pero gran parte de eso es el cargo extraordinario. Cuando vemos el retorno, lo que se llama en la jerga el ROE, por sus signos en inglés, el retorno sobre el capital, que es algo muy importante en los bancos y que supo estar en los bancos argentinos entre el 10-15% positivo, a el ROE de Superville fue 6,2 negativo, pero si le sacamos el extraordinario sería positivo 2,5. El problema son los créditos en situación no regular, que subió al 5,6 desde un 5% del total de créditos en el trimestre anterior, Y en el caso de las familias, subió desde 9,2 en diciembre a 9,9% en marzo, ¿no? Pero
hoy subieron los bancos.
Hoy subieron y el 13, o sea, el miércoles, después del cierre, reporta Galicia, que yo creo que ahí va a ser, digamos...
¿Y dónde están las fichas puestas?
Yo compré. Exacto. Compré la semana pasada.
Estoy totalmente de acuerdo.
Compré banco. Mira, yo te digo, a ver si adivinan cuál compré. Galicia subió creo que 5%,
sí.
Algo parecido francés, y Banco Macro 1,7. Dígame cuál compré
Macro,
yo.
Macro, obviamente. Macro. Obviamente.
Sí.
Obviamente.
Bueno, Macro...
es un programa que se cuentan solo las ganadas. Eso
¿por
me
qué?
Gusta.
¿Por qué? Además, tipo, siempre sube más en general Banco Macro. Tiene como una especie de un beta, sí, adicional junto con francés. Quizá Galicia suele tener un poquito menos de beta sectorial, ¿no? Uh-huh. Digo, dijo, bueno, además espero al fin, ¿cuál es mi trade, mi apuesta? Al margen de lo técnico, digo, me parece que primero que se colapsaron los bancos, pero también escuché bastante la conferencia de Bausili en la Expo EFI pensando, uh-huh, de que está registrando que la mora ya pudo haber alcanzado un techo. Eso de alguna manera
bajo
podría
el tema,
impulsar
el
a las...
rechazado, o sea, hizo piso, entonces... Ya
y tenés, vos que venís de Rafaela, tenés la cosecha, ¿no? El cosechón. Total. Eso debería aceitar, ¿no?, el sistema de mora, porque yo creo que no bien los bancos presenten un dato de mora en declive, vas a tener un...
Es que creo que el tema de la mora banco, ¿no?, vino más que nada por lo que es consumo, no tanto empresa. No, uh-huh. Yo no soy un especialista tanto en analizar las carteras de los bancos cuando miro los balances, pero el tema viene por más que nada lo que son los préstamos familiares y demás. O sea, el tema de... En lo que es la parte de financiamiento en mercado, sí. Cheques rechazados, diciembre, enero, fue uh-huh, fuerte el coletazo del apretón monetario de octubre. Pero después se estabilizó, y más ahora con la baja de tasa todo se viabiliza, ¿no?
Ay, con esta cosecha, tasas, casi y las cosechas, 160 millones de toneladas.
Vale, te pagan el contado, en realidad.
Claro, te pagan, sí, por adelantado.
Yo en el mundo de acciones, yo siento que el trade, por lo menos de corto plazo, con relación a lo que fue la guerra, quizás el trade long energía... Y está un poco más estrecho, uh-huh, y digo, no es que tendría que rotar todo de energía a bancos que se cayeron fuerte los bancos, pero siento que ese trade, parte de ese trade tiene sentido, ¿no?
El famoso vender con la noticia, está, claro. O sea, te presentó el balance y YPF fue hermoso, ya está, ¿qué más, sí, le querés pedir?
Y además vender las ganadoras y comprar las perdedoras en algún punto.
Está bueno eso que decís, pero reforzando el tema de petróleo, hablando siempre acá de Argentina, ¿no? El trimestre que reportaron tanto YPF como Vista, el precio de realización por barril no captó para nada el efecto
los 100 dólares, claro.
Exactamente, o sea, acá estoy viendo el precio de realización por barril de YPF en el trimestre cerrado a marzo fue de 68 dólares.
Ah, muy bajo.
Y en el caso de Vista, 60,50.
Ya, pues exporta todo.
Entonces, y más que todo en el segundo trimestre, recordemos que Vista es gran exportador, entonces el precio promedio 95-100 dólares, le va a pegar un número en el segundo trimestre a Vista increíble. En el caso de YPF, recordemos que los 45 días de congelamiento de la nafta vencen esta semana, el 15 de enero, de mayo, ¿no? ¿Qué irá a hacer YPF con eso? No sabemos.
Sí. Un dato que siempre venimos señalando, imagínate, yo no digo que no tengan potencial, para mí tiene mucho potencial Argentina, con todo lo que, incluso el sector del gas en particular, ¿no? Digamos, siendo ese el sector más pujante de la macro, ¿no? Uh-huh. Todo con el tema de los rigi, el super rigi, un dato que venimos rescatando o destacando, imagínate si Argentina, las acciones argentinas sean valuadas a su mismo riesgo corporativo, ¿no?
Un artículo el otro día lo leí, algo en el cronista, me parece.
Sí, yo escribo ahí.
Pero algo de la evaluación de compañías.
Ah, bueno.
Sí, en vez de descontar una tasa del 9, pasás a descontar una tasa del 4.
El 4, 5, sí. Claro, ¿no? Y se ha revitalizado el mercado de ONs nuevamente. Uh-huh. Venía medio golpeado durante el verano y ahora se revitalizó.
La semana pasada fue impresionante. Primero, el de Ciudad de Buenos Aires, con el cual, así como te pasó a vos con Macro, yo me quedé afuera por amarrete, puse una tasa de 7.5 y salió 7.375.
¿Por qué no vas a la competitiva y listo?
Porque tengo miedo, viste, que
muy bajo.
Te agarren esas tasas que decís, uy, no, yo esta tasa no
el 5 y pico del AO 27 no, claro, no te gustaba.
Tal cual, viste.
Bueno, a mí me pasó eso con, creo que con YPF, fui a la competitiva y terminé en 6.5 a 2029 o 2030, no me acuerdo, sí, muy bajo. Y fue,
pero
no,
viste está, que hay casas que uno dice, prefiero estar en cash, no, pero sí. La semana pasada, a mí me llamó la atención, Superville 3.25 anual la tasa.
No, demasiado.
Menos, a un año, menos que el Tibil.
Pero eso es todo la retención local.
Sí, sí, eso es.
Se da la singularidad de que están sobrando dólares en este momento. O sea, no quiero ser un pájaro de mala vuelta, pero sobran dólares en este momento, ¿no?
¿Sabes qué? Yo lo que veo por gente que me consulta, y pasa lo mismo que recuerdo que pasaba en los 90. Y a mí me pasa, cuando uno tiene dólares en los ahorros, uno con la mentalidad argentina de los últimos 80 años, el dólar siempre te va a dar por lo menos lo de la tasa de interés. El dólar el año pasado fue una inversión normal porque subió lo que subió la inflación, o un poquito más, pero este año
para
creo
atrás.
Que Julián es la peor inversión. Sí. Que ha habido este año. Está todavía.
No, de hecho, está menos que en enero.
Claro. Porque además lo comparás con las tasas en pesos, los bonos en pesos.
Te permite hacer un 20%.
Mínimo. ¿Y ahora? ¿Y ahora?
Claro.
Para adelante hay que ser guapo ahora, ¿no? Ahora que, creo que si no lo vendiste hasta ahora, desdolarizarte para ponerte a hacer carry trade es en exceso riesgoso, ¿no? Uh-huh. Pero quedarte en cash tampoco me parece sea una alternativa válida. Y ahí es donde uno empieza a armar las carteras en función de los perfiles de riesgo, de menor a mayor, o ENs con algo de bono, uh-huh. ENs con algo de bono y acciones, o ENs con algo de bono, acciones y algo de carry. Bueno, depende de lo que te deje de
¿El carry el para el más riesgoso?
Hoy sí.
Ah, mira.
Ya ganaste un 20%. O sea, salvo que vos me digas, bueno, te hago un carry con un dual que me paga Tamar o Ser, entonces vos decís, che, está bueno, te da cobertura, pero te vas muy largo, ¿no? No tenés algo atractivo a tasas de 7, 8 corto.
Sí, además contemplando la distancia al techo de la banda.
Y el año que viene, viste, que pese a que todo pinta menos caótico que lo que fue el año pasado, los procesos políticos en Argentina van a seguir siendo disruptivos.
Falta tanto, ¿sí? Un año y medio es una eternidad.
Larguísimo.
Ponete a pensar de las elecciones del 2019, un año y medio antes,
sí.
Mayo del 2018.
Lo que pasa es que ahí venías con un círculo vicioso.
Claro.
Exacto. Si eventualmente la Argentina entra en un círculo virtuoso, no lo vas a sentir de esa misma manera.
Exacto.
Antes, ¿qué pasaba? Está buena la comparación, porque en 2019 vos tenías desconfianza, subía el dólar, cuanto más subía el dólar, más riesgos inflacionarios, mayor nominalidad, más ganaba popularidad Cristina. Cuanto más ganaba popularidad Cristina, el mercado se atemorizaba, más subía el dólar, más subía el riesgo país, peor la nominalidad, y era muy difícil salir de ese, porque no tenías de ninguna manera un shock de confianza por ningún lado. Acá al contrario, si eventualmente tenés baja en la inflación, la baja en las tasas de interés, se canaliza en el crecimiento económico, los bolsillos argentinos empiezan a estar mejor porque también te baja la inflación, bueno, ahí y te recupera un poco más el nivel de actividad, eventualmente al contrario, entras en un círculo virtuoso.
Y existe la máxima que siempre recomendaba de Pablo, que decir, una vez tenés que disciplinar, no de Pablo, no, Arriazo. Tenés que disciplinar una vez al que apuesta al dólar para que pierda, y perdió una vez. Entonces sí, ahora ya no es tan cantada de que me dolarizo antes de las elecciones y gano.
Y en el 2017, o sea, digamos, la cosecha, recuerdan, 17-18, hubo una sequía tremenda, y ahí...
Y la chicharrita tuviste también.
Y ahí fue como la luz amarilla, che, no van a sobrar dólares. Nah. Encima la tasa en Estados Unidos subió, y la Argentina estaba financiando su agujero fiscal con deuda, Entonces, bueno, se dieron varios factores, ¿no?
Sí. Nuevamente, solo para cerrar este tema, porque después quiero hablar también que pasa en Wall Street. Uh-huh. Es terrible lo que está pasando en Estados Unidos.
Sí, sí. La palabra burbuja hoy la escuché no menos de 15 veces.
Así es que... impresionante. Ahora les quiero preguntar.
¿Hay o no hay?
Pero, dentro de lo que es Mundo Ser, señores, tenemos la licitación de deuda, que lo tengo por acá. El gobierno otra vez intenta, de alguna manera, volver a colocar un poquito más largo, menos largo que la vez pasada. El menú es una LECAP a junio, eso es todo, en tasa fija. Una LECER y... perdón, dos BONCER a mayo 2027 y a septiembre 2027. CERTAMAR vuelve el dual el junio 2029, pero también 30-2028. Uno un poquito más corto, ese es nuevo. Y un dólar link, no hay canje. El dólar link al 30 de septiembre 2026. Y después tenés los duales, perdón, los duales, los hard dólar a octubre 2027 y octubre 2028.
Que licita menos, ¿no? Esta vez.
Sí, los originales.
Menos monto.
Sí, menos monto. Bueno, vamos a ver, porque también ya está bastante cubierto los cupos, ¿no? Uh-huh. Que han tenido. Pero se ha tenido mucha demanda en este tema. El gobierno viene teniendo buenos rollover de deuda y de alguna manera lo que hace es chupar los pesos que emite el Banco Central. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves, Maxi, para esta
licencia? Yo creo que es una dinámica que para nada me asusta, me intranquiliza, no la veo como insostenible en cuanto a los motos y en cuanto a la selección, los duales Tamar o Ser me parecen una alternativa interesante para aquellos que, bueno, tienen ganas de seguir haciendo algo de carry, pero no tan jugado como irte a tasa fija, ¿no? Más considerando ya las tasas que estamos hablando, que comprimieron mucho.
Ahora, perdón, en general se espera un escenario de tasas reales más altas, ¿no? Como que, bueno, claro, la inflación hizo techo, va a bajar la inflación, y eso, de alguna manera, con una inflación más baja, ex ante, debería ser una tasa real más alta. ¿Cómo impactaría eso en el mundo de renta fija en pesos, digamos? ¿Hay que ir más largo o no? ¿O acortar duration si la tasa real empieza a subir?
Mira, hoy se planteó en cola a la mañana, lo planteé, que esta terrible oferta de dólares que hay, ¿no? Yo lo he escuchado a algunos funcionarios que dicen no, porque está aumentando la demanda de pesos. Pero cuando vos ves la demanda de pesos no aumenta, porque no. Los depósitos están estancados en pesos, los créditos en pesos también. Lo que hay es una tremenda entrada de dólares vía agro, vía ONs. La semana pasada, con lo de Cava, 1.200 millones de dólares se emitieron de ONs en total. Espectacular, o sea, es Argentina año verde.
Y eso también es dólares que van a entrar en el futuro, porque Argentina... No, pero para que el Banco Central eventualmente parte de eso puede capturar también, que es lo que un poco ha hecho durante el verano, ¿no?
Pero entonces, no hay mayor demanda de pesos. Entonces, si hubiese mayor demanda de pesos, hay, me parece, herramientas como para bajar la tasa. De hecho, que no absorba todos los pesos por compra de reservas. En vez de los montos que va a licitar cada 15 días, que haga montos mucho menores, que siga bajando los encajes. Por eso me parece que no hay, me parece, mucho lugar para la suba de tasas.
No, creo que no, todo lo contrario.
Sí, ahora sí. Es un perfil de vencimiento que va a ser un poco más, digamos, desafiante ahora, ¿no? Creo que le vencen más de 20 billion este mes, y son sucesivos los meses que vencen algo así. Pero lo bueno es que el gobierno está alargando.
Tenés demanda que te apoya, que te valida, sí. Digamos. Vos ves que no te demandan pesos transaccionales, están queriendo quedarse colocados en un contexto en donde vos decís, che, ya ganaste un 20, ¿no te parece que es hora de rotar? No opera la lógica tradicional en un contexto como el que estamos transitando.
Lo bueno es que está pateando vencimientos no solo para el año que viene, sino por fuera de la actual gestión.
De la gestión.
Sí. El gobierno, el mercado animándose a transitar el trade electoral en pesos, posicionado en pesos. Eso es una gran señal.
Es una muy buena señal. Acá creo que un gran atisbo de solución a los problemas argentinos es que el eventual candidato, siempre lo hablamos acá, de la oposición, diga, voy a respetar los contratos, voy a pagar la deuda, voy a mantener, digamos, los números fiscales en orden. Si el candidato que sea, de donde sea, dice, voy a respetar eso... claramente
lo de fondo tenemos... no se toca, en las formas con su estilo.
Pero el problema, bueno, es que no lo hacen, ¿no?
Claro.
Ese es el problema.
El gobierno no creo que quiera tener un candidato que sea razonable tampoco, no le conviene. Un candidato opositor que sea razonable, no le conviene. Es como que, yo lo venimos charlando también acá, es como que por un lado le conviene, porque le quitaría volatilidad, ¿sí? Pues imagínate, o saltar al vacío o no. Entonces, digamos, si eventualmente es un candidato que no te implica saltar al vacío, el mercado quizás no se mueva tan nervioso. Uh-huh. Eso al gobierno le convendría, porque te quita volatilidad durante el proceso electoral. Fantástico. Ahora, electoralmente no le conviene.
No.
Porque le va a le compite a alguien más razonable.
Le va a sacar votos.
Entonces, un votante que no es mileísta y que tampoco es kirchnerista, uh-huh, diría, bueno, voy por este tipo más razonable. Exacto. Ahora, si el salto al vacío es un kirchnerista o Milei, y no sos mileísta, pero tampoco sos kirchnerista, pues no quiero saltar al vacío, y entonces te sigo votando lo que te vengo votando ahora, uh-huh, que la única opción sigue siendo Milei. Entonces, como que al gobierno, si bien le convendría un candidato que no sea un salto al vacío, desde el lado político no le conviene. Entonces tenés encerrona, digamos, ¿no?
Las salidas de la política tienen una lógica, sí, bastante poco compatible con la economía.
Eso, y siempre termina hecho, sorprendiendo, ¿viste? Tanto como el mercado, la política, ¿no?
Sí.
Quizás el oficialismo nos sorprende y no lo nombra candidato al presidente.
Bueno, vamos a ver el rollover.
Le pregunta el jueves, le estamos apuntando las preguntas.
¿Cómo es la pregunta?
Ah, bueno, porque si va a ser candidato.
Comentar el jueves.
Sí. ¿Si va a ser candidato en 2027?
Claro.
Sí, sí.
Por ahí nombra a otro sucesor.
No, va a seguir.
Equipo que gana no se toca, como dicen en el fútbol.
Exacto. Sí, sí.
Pero bueno, me lo dicen porque recuerden aquellos oyentes. El jueves a las 6 de la tarde, por Neura, voy a estar entrevistando al presidente.
Así por que... cadena nacional.
No.
Nada más.
LRA. casi, pero no. Bueno, entonces, bueno, un buen rollover esperamos para este.
Sí, y un tema no menor que vos decías de las emisiones de la semana pasada, aparecieron, digamos, nombres nuevos como Pharmacity, sí. PECOM.
No estamos rascando la olla.
Tiempo.
Estaba aprovechando un contexto.
Pero aparece, pero Banco Nación, eso es lo que quería decir.
Para mí me manda un mensaje ahí.
Banco Nación, 36 meses.
Y hacía 25 años que no tocaba el mercado.
Exactamente.
Claramente Nación que... no tiene necesidad de fondearse en dólares porque salen dólares por la oreja. Exacto. Eso para mí es una señal de mercado. Ojalá. Uno quizás se entusiasma demasiado.
Claro, recién Puente colocó deuda.
A ver, ¿cómo salió?
Me lo acaban de mandar. 20 millones de dólares colocó. Uh-huh. Vencimiento a 3 años.
Millones, son 3 empanadas también, no es mucho, ¿no? O sea,
bueno.
Pero antes 20 millones, hace unos años, era una fortuna.
3 años al 6,5.
Ah, tazón.
Pero bueno, muy bien. Es Puente, yo qué sé.
Sí.
Entonces, vamos a ver si seguirá absorbiendo los pesos que viene emitiendo el Banco Central para comprar dólares. Uh-huh. Ya compró más del 73% de la deuda.
7.000 palos.
7.500, ¿no? Un tema que llama la atención, no sé si ustedes lo estuvieron viendo, los bonos, que hablamos recién, los bonos ajustables por ser... digamos, el consenso marca como una desaceleración muy fuerte, pero más allá del 2.5.
El break-even está en 2.1, por ahí.
Exactamente, sí. El break-even está muy abajo.
Sí, pero 2.4 se espera, ¿no?
2.4, sí.
Para abril.
Uh-huh. Sí, para abril. Uh-huh. Y seguirá cayendo al 2% para los próximos meses. Yo creo que va a dar menos de 2.4.
Vas a tener la buena noticia.
Yo creo que va a dar menos de 2.4, me parece.
Uh-huh. Y la dinámica de carne y de combustible creo que podría favorecer eso, ¿no? Porque se estancaron, que fueron los dos chispazos. A veces uno se pone en el rol de interpretar y parece que está justificando, pero no era así. Cuando vos, uh-huh, le tratabas de explicar a los clientes por qué fue 3 y pico en marzo, y lo que subió era carne, que allá había subido un montón, estaba fuera de todo, y el combustible ni que hablar, ¿no?
Sí. Bueno, señores, che, 9-20, nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, también en Instagram, Julián-Yosovich. A Pablo lo pueden seguir en LinkedIn, @PabloTabelli, con doble L, ¿sí? Y Maxi, ¿dónde te siguen?
@MJTesio.
En Instagram.
Twitter, LinkedIn.
Ah, Twitter, LinkedIn, Instagram, todo. Todo igual. Bien, señores, MJTesio. Bien, hacemos el corte 2 minutos de la media hora y ya volvemos.
Aftermarket, el programa de los mercados financieros. Tiempo de publicidad en Millennium. Raúl Porchetto festeja los 40 años de Bailando en las Veredas con un concierto mágico el viernes 22 de mayo a las 21 horas en Music Mansion del Teatro Premier.
Bailando en la vereda, dando vueltas, saltando. Corrientes 1565. Entradas por PlateaNet, con BBVA 15% en tres cuotas.
Entra a Instagram de la radio.
FM Millennium.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, también en Instagram, Julián-Josovich, y acá con Pablo Tabelli y Maximiliano Tesio. Che, ¿qué está pasando en New York, en Wall Street? Impresionante, ¿no? Todo el tiempo, todo esto de la burbuja, artificial. De la inteligencia artificial, lo que subieron las acciones recientemente. Hay acciones que suben 200-300% en los últimos 30 días, 40 días en el año. Es como que la verdad que es una dinámica impresionante y muchos ya, digamos, advirtiendo los riesgos de una potencial burbuja, ¿no? Está este el Michael Burry, que fue el que hizo apostó contra la burbuja. Bueno, la verdad es que también están por todos lados diciendo que esto le hace recordar mucho al 2000,
a las .com.
Digo, sí. El tema, a ver, yo no estoy seguro si en aquel momento no teníamos el delivery que eventualmente tienen hoy las compañías. Hay muchas acciones que hacen delivery, pues está justificado, pero claro, otras no.
Valen más, pero venden más y ganan más. Está bien, mucho de ese vender más no es cantidad, es precio. El precio de los chips y de los semiconductores creo que multiplicó por 5 en los últimos 4 años. Pero bueno, ahí es apartar paja del trigo y ver si el paralelismo tiene o no razón de ser. Y en esto me gustó mucho un ejemplo que nos dio hoy a la mañana, también así haciendo como una suerte de paralelismo, Nico Quialba. En el kickoff nos dice... Esto, imaginemos que hablamos de la industria del vino, cambian las modas y todo. Ahora, ¿cuál es la industria que se sostiene a lo largo de 500 o más años en el vino? El que hace los toneles, dice. En esto es lo mismo, el tipo que hace el chip, el tipo que hace el GPU, es a donde está yendo la guita actualmente y tiene mucha más razón de ser si la inteligencia artificial, tal como todos lo estamos viendo, se incorpora en la cotidianidad de no solo de las industrias, de los comercios, sino de nuestras vidas. Hay más uso. Entonces, no estamos diciendo si apostamos por ChatGPT o por Anthropic, que bueno, están por hacer sus IPOs, ahora se habla de más de un billón el año que viene, sino de los que le dan sustento, los que le dan la infraestructura para que eso suceda, ¿no? Como Nvidia y otras tantas.
¿Estás para comprar acá o...?
Yo creo que tampoco ponerse de frente al flujo es razonable. O sea, vos ves que hay flujo y hay materialización del mismo en balances y en resultados. No es de lo que más me guste. Hoy yo, de hecho, sigo sosteniendo en lo que es offshore posiciones que son castigadas por el flujo como Mercado Libre. ¿Por qué cae Mercado Libre si los balances son cada vez más lindos? Ahora nos pusimos en exquisito de que tiene mucho CAPEX. O sea, antes felicitábamos el CAPEX, ahora lo castigamos. Y bueno, no, naturalmente. Por hay lo mismo que está yendo Nvidia, que se está yendo en Mercado Libre.
Por lo mismo cae en Microsoft.
En Mercado Libre, en lo que va del año, está 22% abajo del cierre del año pasado. Y Amazon, que es la comparable natural, está 16% arriba. A Mercado Libre la castigaron, que cayó el viernes 12% y hoy volvió a caer casi 5%, porque si bien las ventas habían aumentado notablemente,
no la rentabilidad.
El margen había bajado mucho, porque instrumentó el... Una de las causas, o la principal, fue el delivery gratis en Brasil.
En Brasil.
Para competir, obviamente.
Penetrar y ganar mercado.
Y para que no se meta Amazon, ¿no? Eso fue la causa. Pero, bueno, hoy salió un reporte del Morgan, lo estaba tratando de buscar, pero no lo encuentro, donde dice que, en realidad, estamos viendo los albores del rally de acciones de inteligencia artificial, que esto recién comienza. Llama la atención porque es una institución seria, ¿no?
Sí.
Y después, dentro de los bullies que hay, acá hay otro que está escribiendo en Yahoo Finance y dice: esto no es una burbuja como los .com. En el año 99 se tradeaba los papeles .com con un índice de precio-utilidad de 152 veces. Fíjate. Mientras que hoy las acciones de inteligencia artificial están tradeando a 39 veces ganancias. Entonces, esto no es una burbuja. Bueno, la discusión está abierta.
Pero bueno, uno mira la dinámica del sector financiero, del sector, no sé, de consumo, del sector de salud, del sector industrial, y casi todo el rally está siendo explicado por tecnología.
Sí, 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 sí.
Y ahora tenés etapas, ¿viste? Porque antes tenía tecnología, las siete magníficas, pero ahora se pasó a otro, que es el de los chips.
Exacto.
Ahí tenés Qualcomm, tenés Intel, tenés AMD, tenés, sí. Bueno, esas acciones que antes no estaban, si bien estaban acompañando, no se destacaban por encima del Nasdaq.
Por acaparar todo el flujo, ni hablar.
Y sí. Ahora los tenés ahí, ¿viste? Entonces vos decís, no sé, ya es como que toda una promesa sobre inteligencia artificial. O por supuesto que ahí está la expectativa de mayores crecimientos en revenue, en ganancias y demás. Pero bueno, la verdad que es un panorama...
Es como dice Sucho, en el mercado no gana plata el que tiene la razón, sino el que interpreta lo que está haciendo el mercado y se anticipa. Capaz que Michael Burry tiene razón y hay una burbuja al final de todas las películas. Pero mientras tanto tenemos que comprar cosas que suban y venderlas a tiempo.
Sí, exacto. Y tiene mucho que ver, creo, porque... para los que miramos la historia, acá hay algo que es inconsistente. Vos estás teniendo tasas de los bonos del Tesoro americano que en teoría están por encima de la inflación reportada, o sea, en tasas de interés reales y digamos importantes en número, más de 100-150 puntos básicos arriba, y tenés una fortaleza en los mercados accionarios que normalmente compiten, o sea,
claro.
Cuando vos tenés una muy buena tasa de interés, al que golpees el mercado accionario y viceversa. Me parece que lo que se está dando es, no hay tasa que remunere estar en dólares. O sea, prefiero comprar empresas de inteligencia artificial a 40 veces ganancias que me den un bono del tesoro que van a seguir emitiendo y van a seguir emitiendo. Esa es mi...
No, es una lectura válida. Y hay que seguir de cerca la tasa 30 años, tasa que habíamos estado teniendo fuera del radar, ¿no? Y vuelve a cobrar vigencia, ya que rompió el 5% de la semana pasada. Y bueno, y es un centín.
Otra que veo mucho es, bueno, en las Mercado Libre, Nubank, ¿no? Que también no despega.
Esas que la castiga también. Lo mismo. Esa castiga lo mismo. Hay un problema de flujo, yo creo, ahí.
Y otra cosa que está enseñando permanentemente Wall Street es, hay que tener acciones.
Sí.
Esto de decir, me pongo líquido porque creo que el mercado va a caer, es cada vez más breve los procesos de caída.
Dejáselo a Warren Buffett, nomás que puede hacerlo porque...
Yo te digo una cosa, yo tengo inversiones en el S&P, en el Nasdaq, de largo plazo, incluso en el sector energético, el sector financiero. No, yo no vendo. A lo sumo tengo una parte ahí para promediar o qué sé yo, digamos, cuando el mercado cae, pero vengo acumulando ese tiempo. Entonces digo, la verdad es que no le encuentro el sentido. Incluso hay ahí el famoso libro de Intelligent Investor que te dice que uno, cuando ve los días negativos, que es un poco lo que estoy pensando con Mercado Libre hoy, pues yo también tengo Mercado Libre, en vez de ponerse, estoy perdiendo y angustiarse, decís, no, che, qué bueno que ahora puedo comprar un 15-18% más barato Mercado Libre respecto a lo que lo podía comprar antes. O sea, por supuesto, venía un poco positivo porque lo compré este año Mercado Libre, y ya está, ahora estoy en rojo, pues está en el mínimo del año, por supuesto. Pero lejos de angustiarme, Digo, para mí voy a caer un poco
tenías
más.
Tenías ahí unos canutos preparados y tocaba 1500, comprabas más.
No, yo le estoy pagando 1350 por ahí, un poquito más abajo también.
Quebró un soporte importante,
sí,
¿no?
Sí, sí, va a bajar un poco más.
Sí.
Pero son historias de crecimiento a largo plazo. Uh-huh. Y me parece que ese tipo, lo mismo con Microsoft. Microsoft compré más abajo, pero también la tengo. Digo, estoy contando todas las que no tengo, las que salieron mal, no voy a contar las que salieron bien, porque si no, este pibe cuenta lo que salió bien nada más, pero viste,
nadie las cuenta la que le sale mal, muy bien.
Yo prefiero contar esas. Entonces, claro, tengo otras que salieron bien.
El programa hecho con honestidad.
Hay varias que salieron bien, pero digo, pienso en los Microsoft, en los Mercado Libre, en los Nubank, que son historias a largo plazo, uh-huh. Que la verdad que Microsoft la tengo hace bastante, pero digo, este año no, este último tiempo no estuvo bien. Y lejos de uno angustiarse, yo creo que hay que cambiar el chip en ese sentido. Uh-huh. Ahora, yo lo llevo a eso a Estados Unidos. No pienso lo mismo con Argentina. No. Cuando Argentina cae de esta magnitud, yo ahí sí me digo, uy, ahora estoy engrampado de aceptar, porque no tiene el track record de largo plazo que tienen otras acciones. Y no hay una historia, o nunca hubo una historia tan sólida. Siempre uh-huh. se alteraron esas historias
a la volatilidad del contexto macro,
sí, macro sí, sí, y político. Entonces vos decís, ahora estoy engrampado con esto y quizá tengo que esperar
otro un mandato nuevo.
Claro.
Sí, sí. Sí, aparte es un mercado de mucho más riesgo y volatilidad que el de Estados Unidos. Y cuando vos medís la serie, suponete la medís desde principios de los 90, en Argentina perdiste en dólares.
Fíjate que singular esto, Juli. Vos siendo argentino, la visión que tenés, entonces, ¿qué le queremos pedir a un gestor de un fondo de real money americano que compre bonos argentinos si todavía no recuperó la que perdió en el 2019?
Total.
¿Ah? Sí.
Sí, totalmente. Por eso el gobierno con el delivery que hizo es insuficiente. Uh-huh. Y la verdad que para pensar en el delivery que tiene que hacer el gobierno y es mucho más. Y ese delivery incluye ganar 2027.
Te corrieron la zanahoria. No fue suficiente las PASO, lo que era la PASO antes.
No, hoy me preguntaban, pero el riesgo Cuca se va a ir en un streaming, ¿no? En el cronista. ¿El riesgo Cuca se va a ir alguna vez? Yo creo que no. En la medida que vos tengas un contrincante que te cante la marcha peronista y en la que la marcha peronista se diga combatiendo el capital,
Juli,
yo no veo que el riesgo Cuca se elimine.
Permitime ser más crítico de la sociedad. En el fondo, además, somos todos un poco peronistas. Porque todos nos terminamos quejando, o que subió mucho la cuota en dólares del colegio, o que la tasa, son positivas las tasas del préstamo, y sí, son positivas las tarifas. Entonces, todos nos gusta a veces las licencias del peronismo, y eso lleva a que Argentina le cueste este proceso de switch, ¿no?
Hay un muy buen video, creo que estaba subido al Twitter, me lo pasaron hoy, de Tecpetrol, no quiero hacer publicidad, pero sobre cómo llega el gas cuando vos prendés la hornalla, a través de todos los que pasa y
digamos, todos los costos que van.
Sí, y aparte, bueno, que da trabajo tanto a los operadores de pozo, los que producen camionetas, porque hay que ir con camionetas, bueno, los que producen tubos, los que producen acero, bueno, y así. Y la verdad que, bueno, ahí entendés que no puede ser gratis el precio del gas, ¿no?
Sí, que no estamos pagando todavía el costo.
No, no
se ustedes paga no están pagando el costo.
No, bueno, exacto.
En el interior le explico que nosotros el gas viene en unos tubos todavía, no hay gas natural en el interior en gran parte, ¿no?
Sí, sí, vi el video.
Bueno, ¿viste? Me pareció muy muy explicativo.
Vivimos en la era de... Te hace decir qué distancia al mundo desarrollado también,
sí,
¿no?
Sí,
o,
sí.
Bueno, no sé, o uno creería que hay mucha distancia contra el mundo desarrollado. Pero bueno, me preocupa un poco la dinámica en Estados Unidos igual, pero un poco continuando con lo que digo, es al contrario, digamos, estoy más... ansioso de ver una caída en algún momento en Estados Unidos, y si eso llegase a ocurrir, digamos, no sería una mala noticia, al contrario. Pero cuando vos le decís, che, tenés la guerra y aún así el mercado sube, tenés riesgos inflacionarios y aún así el mercado sube,
elecciones,
tenés las elecciones y el mercado sube, tenés valuaciones altas y el mercado sube, uh-huh. Y vos decís, pero ¿qué está tradeando el mercado? ¿Cuál es el trade? Porque ni siquiera, porque antes uno decía, bueno, está bien, el mercado sube porque tenemos datos de mercado débiles, entonces eso es que la Fed te va a bajar la tasa de interés. Listo, el trade era una Fed dovish, una Fed laxa. Uh-huh. Y ahora no, yo me perdí, o sea, no entiendo bien
yo
cuál
creo
es
que
el trade de fondo.
La causa para mí es la debilidad del dólar también. Porque no hay tasa que lo convenza al inversor de estar en dólares.
Sí, pero o sea, si vos de repente tenés la inflación acelerándote, la Fed va a tener que subir la tasa y la baja en el dólar se agota.
Pero, bueno, está bien, pero ¿a dónde? Es un círculo vicioso, ¿no? Porque sube la tasa, yo estaba viendo el otro día los números fiscales de Estados Unidos. El aumento de aranceles, que ahora se lo cuestiona, mata, la
como
justicia,
le pega la sube tasa,
le otorga más o menos 25 billón por mes. Pero la suba de tasas, o sea, se le lleva mucho más. Y no la suba de tasas que lo determine la Fed, la de mercado, cuando va todas las semanas el Tesoro licita bonos y dice, no, yo, el público dice, yo a 3.68 no, para comprarte bonos te pido 3.70. Ese aumento, porque desde que llegó Trump esa tasa aumentó, eso le cuesta mucho más que haber subido los aranceles. Entonces, si los números fiscales no se arreglan, puede ser que suban la tasa a donde fuera y
no va a ser suficiente.
No va a ser suficiente.
Se retroalimenta, de hecho, claro.
Exacto.
¿Usás mucho los CDRs acá en Argentina?
Yo el otro día justo me asombré, porque uno en la práctica naturalmente percibe que cada vez los clientes tienen más apetito por eso, pero el volumen operado de CDRs, ¿cómo supera con creces el de acciones? Yo
no lo puedo creer.
Estábamos hablando de 2% acciones y 8% CDRs, del volumen de vida.
Mira, acciones está en 70 billones de pesos y CDRs está en 250 billones de pesos. Bueno, hoy me asusté. ¿Saben cuánto fue el volumen hoy de cauciones bursátiles?
No, cubre.
6 trillones de pesos. 6 trillones de pesos. No sé cuánto sería en dólares, pero es un montón.
Y la gran oportunidad que esto para muchos inversores necesidades de financiamiento. ¿Cómo uno lo está desde hace ya 3 años aprovechando esto? Pues ese gran volumen, ¿qué te permite vos? Tener un financiamiento constante al 2%.
Pero si vos tenés. Esto es una ayuda para todos los ALIX, ¿no? Sí, porque los bancos no dan financiamiento contra caución bursátil, pero sí lo dan los ALIX. Salir de bancos, algunos también. Pero si vos tenés activos, bonos o tenés acciones, la caución está al 20% anual. Suponete le sumás la comisión de la LIC, te quedará el 24% anual. Contra una tasa de préstamo prendario que está en el 55-60.
Y mirá en dólares, porque los bancos muchos dólares a veces no le pueden prestar. En cambio, con la bolsa no tenés ese problema para la empresa. Colocás en un bono de la Reserva Federal, al 4, y tomás caución al 2.
Sí.
Estable desde hace cuántos años.
Tenés el efecto de ganancias ahí, ¿eh? Acordate que, bueno, si vendés el T-bill antes de
vencimiento,
es una tasa, bueno, pero bueno.
Compras una O27, que está exento.
Una O27, exacto.
Te rindes 6 contra 2,
dinero
gratis, básicamente.
Exacto.
Bueno, así que mañana, señores, dato de inflación en Estados Unidos, así que anótenselo, porque bueno, ahora claramente ese es el driver, ¿no? ¿Qué pasa con la inflación después del rally en el precio del petróleo?
Que podría llegar este año, ya he leído a varios, al 5% la inflación.
Bueno, decime cómo hacer para que el dólar no suba con eso, dólar y tasa para arriba. Para mañana, el CPI 3,7% interanual, por encima del 3,3. Esa es la estimación, ¿no? Vamos a ver cómo da. En términos del core CPI, 2,7 por encima del 2,6. O sea, el core está operando con bastante baja volatilidad, pero justamente la volatilidad se da por el rally en precio de petróleo. 3,7% es lo que se espera para mañana en términos interanuales. Así que bueno,
qué alta, ¿no?
Si llega a dar 4, cerca de 4, y señores, no sé. Con estos niveles de precios en las acciones, un estornudo ahí.
Trump salió a decir hoy a último momento que va a bajar yo no sabía que en Estados Unidos ha impuesto a las naftas del 18,4% para aliviar a los... Y cuando uno transforma el precio del galón, $4.5, a pesos por litro, te da 1.700. O sea, acá es más caro.
Bueno, señores, se nos hizo el programa. Maxi, querido,
un placer.
Gracias por venir,
Maxi.
Por favor. ¿Hasta cuándo te quedas acá?
No, ya estamos mañana.
Ya está, regreso. Bueno, gracias por venir.
Un placer, gracias por invitarte.
Estás invitado siempre. Lindo verte el otro día también en la Expo de FIBA, así que bueno, tenemos ahí una fotito. Gracias por venir. Bueno, Pablo, lo mismo. Nos vemos la próxima semana.
Dale, perfecto.
Maxi, recordame las redes.
@MJTecio.
Muy bien.
En todas.
En todas, MJ Tecio. A Pablo en arroba Pablo Tabelli, en LinkedIn. Y a mí en Instagram, perdón, en Twitter, Julián Josovich. Y en Instagram, Julián-Josovich. Señores, como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado de sistema en un lado y desde acá se lo estaremos contando. Hasta la próxima semana. Chau.
Chau, hasta luego.